Saludos, yo soy Ed Washer y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
¡Wepa, aplauso! Y estamos en un nuevo episodio de Back to the Movies, BTTM, donde conversamos sobre las películas que nos encantan y nos apasionan. Este mes de septiembre estamos conversando sobre las películas superhéroes, aquellas que no son ni de Marvel ni de DC y que no han impactado nuestra vida de una manera significativa. Y esa es la película que vamos a estar conversando hoy, se llama The Kingsman. La primera parte. Pero para hacer esto, estoy rodeado aquí de los cuatro fantásticos. A mi izquierda, para el otro lado, a mi izquierda, tengo el hombre antorcha, a Gaby.
El hombre antorcha.
El hombre antorcha. Ya pasa a mí.
Hoy estoy haciendo mucho trabajo para cultura. Estoy aquí grabando Back to the Movies. Tengo el iPad viendo los Emmys. Así que, Luis, estoy trabajando y espero que el pasaje.
Dale, mi amor, eso va.
Muy, y acá abajo.
Tengo debajo, qué rico.
Acá abajo. Acá. Ay, qué lío está tu mirado. Acá abajo.
Él tiene el de hacia aquí.
Ay. Tengo al hombre elástico, a Rafa.
¡Al hombre elástico!
¡Eso!
Gracias, la foto. Bueno, que era secreto tuyo y mío, loco. Todo bien, gente.
Saludos a Naya.
Sí. Y por supuesto tenemos aquí a Ben en el otro lado.
Vaya. El hombre roca.
El hombre de roca, el hombre grande y duro. ¿Cómo estás, Wizard?
Todo bien. Exacto, sí. Son iba a ser Dasma Chisel. Pero nada.
La mujer invisible, porque muchas veces no me ven.
Ay, madre.
No, siempre está.
A veces tengo que coqui. Pero estamos aquí para pasarla bien, estamos conversando y vamos a estar hablando de la película The Kingsman. Muy bien, pues vamos rapidito, el resumen de resumen. Vamos por aquí. Muy bien. Pues esta película es dirigida por Matthew Vaughn. Esto es basado en un cómic de Mark Miller y cuenta con la participación de Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Taron Egerton y Michael Caine. La película tuvo un budget de 81 millones y 94 millones y recaudó 414 millones a nivel mundial. En otras palabras, esto fue un peliculón de los peliculones, asegurando su secuela. Y lo interesante fue que una propiedad que nadie conocía. El resumen bien sencillo. Conocemos esta organización que se llama The Kingsman, que lleva muchos años en Londres. Ellos son los que salvan el mundo. Como decir, el MI6, pero una versión más clandestina. Uh-huh. Entonces vemos como uno de ellos fallece y necesita un reemplazo. Y de esas casualidades, uno que murió fue el papá del protagonista, que es Eggy, que es protagonizado por Taron, y a quien hace tremendo, tremendo rol. Y entonces pues él tenía como este favor de parte de la organización y se une al grupo. Por ahí sigue la película, el resumen de resumen, porque si no se les spoileó completa. Y si no han visto hasta este momento, están bien mal. Vamos aquí a conversar de The Kingsman. Muy bien, voy a conversar con el Watcher, ya que escogió esta película. Y cuéntame, ¿por qué te escogiste The Kingsman?
Mira, esta película la escogí yo. Esta película está en mi lista. Ya la voy a quitar porque está en mi lista de las películas que siempre ya quiero hablar de ellas acá en un podcast. En cultura, pues no hayamos hablado de ellas porque no haya estrenado ninguna. Las que va a estrenar la atrasaron, sale el año que viene. Que es una precuela a estas películas, por decirlo así. Esta película a mí me encanta. Cuando yo la vi en el cine, esta película salió en 2014, yo no sabía nada de Kingsman. Sí sabía que eran unos graphic novels, unos cómics, pero nunca los había leído. Pero nada, o sea, yo fui a esto como que se veían cool en los cortos. Los cortos estaban súper cabrones, mucha acción, mucha sangre, muchas explosiones. Y yo, ok, esto va a estar bien fun. Y para mí esta película, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero para mí esta película, yo vi esta película cuando la vi de nuevo, yo dije, diablo, esta película es cool. Esta película es cool y la película sabe que es cool. Pues las cosas que hace, las cosas que pasan. Aquí fue que yo conocí a Taron, que después lo vi como Rocketman y lo amo. Y lo amo, lo amo, lo amo. Esa película es una de mis favoritas. Algún día también la traeremos para acá, para Back to the Movies. Pero yo diría que esta película para mí es súper cool. Desde el principio, cuando están las explosiones y caen los cantos de las piedras y hacen lo de Marv. ¿Sabes qué? ¿Qué nombre más creen de una compañía ese? ¿Cómo se llama tu compañía? Marv. Tú sabes que yo entiendo que la película es súper awesome. Nada, después entraré más en detalles, pero para mí que esto es the embodiment of awesome and cool en una movie, porque es una película que nunca para, es acción, acción, acción. También tiene su comedia, su poquito de drama y character development, que yo entiendo que es una película favorita y espero que ninguno de ustedes venga a la mía esta película, porque si no, pues lo saco de chat. Lo saco. Mira, que aquí yo con todo, quién sabe quién no. ¿Cuándo fue?
¿Quién sale?
Mira, esto es fácil, mira, ya se fue Gaby. ¿Cuándo fue la primera vez que se acuerden? Porque esta película, yo entiendo que estamos rompiendo récords. Porque yo me acuerdo cuando empezamos Back to the Movies, nosotros dijimos, ¿qué es lo más nueva que puede ser? Porque si era Back to the Movies, pues yo decía, pues de los 80, 90, maybe 2000. Pero esta película salió en 2014.
Y cinco años para atrás podemos tirarnos. Ya es vieja.
Yo sé que Gemini Man no hicimos un like a esta película, pero eso no cuenta. Yo diría que sin contar esa, esta es como que la película vieja más nueva hemos tocado en el show.
Yo no me hago chorno de nuestros programas, soy Gemini
Man. Esa estuvo buena. Esa fue, ahí salió Gaby. Gaby salía así bien grande en el televisor.
Yo no veía Gaby.
Nada, nada. Pero, o sea, ¿cuándo fue su primera experiencia con esta película, con Kingsman?
Yo te digo que lo mismo que tú, fue en el cine, y lo que me atrajo es exactamente, además del buzz, porque la gente lo que está diciendo y los reviews era como que esta película está salvaje y todo lo demás, es el trailer. Y sin más no me acuerdo, no chequeé, el trailer le enseñaba partes de la escena de la iglesia. Esa escena está, pues, y por eso fue que la vi yo, salí volado. Ahora yo tengo una, o sea, que no sé si fue a... Yo no estoy tan seguro de considerar esto una película de superhéroes. Yo considero esto una película más de un spy movie, como bien overhyped, no un superhero movie. Yo viéndole dice, ok, I get it, yo la amo, pero yo creo que no está en este, pero nada, eso puede ser algo que podemos hablar ahorita.
Pues nada, aquí se acabó el episodio entonces, déjame ver de qué película de superhéroes.
No.
Okay, pero fíjate, debe pasar un cómic, o sea, que fue como...
Yo busqué eso y después hubo un argumento que decía si la escena de la iglesia, lo que hace Galahad no es de superhéroe, pues no sé qué. Y es verdad, eso y por eso, pero yo lo quise traer como quien dice para traer un poquito de discordia.
Mira, dice Grisia, una de estas patrons, espero que estés bien, saludos corazón, tanto de la movie que la vio, porque sí, o sea, bueno. yo llevo desde que está Cultura hablando de Kingsman, hypeando a Taron Egerton y a Kingsman, y entiendo que son de las mejores cosas que nos han dado el cine, pero ajá, gracias. Gabriel y Mark, ¿piensan que esto no es una película de superhéroes? Están como las que quieren tirar películas para el piso.
Vamos por partes. Yo dije aquí antes de empezar a grabar que estamos en superhéroes, no superheroes, superheroes month, whatever. Pero yo primero que nada lo dije antes de empezar oficialmente, que le quiero dar las gracias a Chris Evans porque él ha sido
superhéroe. Lo vemos a la pinga.
Así que gracias Chris Evans por mantener a tus fans al tanto de tu vida y por ser el regalo que eres en nuestras vidas. Ahora vamos con la movie. La primera pregunta, yo vi esta película en el cine, yo no sabía que esto era basado en un graphic novel, para nada, nunca había escuchado de ella, which is weird, porque me gustan los cómics, pero nunca había escuchado de esto. Mira, a mí me encantó, yo estoy como Luis, ahí fue donde yo descubrí a Taron. Yo necesito de aquí 20 años ver a Taron como James Bond, porque él, en 20 años como un Bond, usted tenga. A mí me encantó, o sea, es todo lo que tú quieres en una movie, tengo mis fallas y mis cositas, yo ahorita entraré en ellas, pero la película es excelente, la película está cabrona, de verdad. Sí, a mí me encantó. Entonces salí, ahorita lo mencioné, yo pensé que yo había visto esta película más de una vez, y cuando la vi esta semana para el podcast me di cuenta que no. La que yo he visto varias veces es la segunda, que es irónico porque a mí la segunda no me gusta. No la odio, pero para mí esta, es que esta está tan buena y la segunda no. So, eso estoy hesitant de lo que va a pasar en la tercera. Pero mira, a mí me encanta, es tremenda. Con lo que dijo Rafa, yo me voy de tu lado. Yo pienso, no conociendo la graphic novel, no conociendo la...
Exacto, eso es lo que me pasó a mí.
So, entrando blind a la movie, como una movie, para mí, no teniendo nada de contexto del graphic novel, esto no es para mí una superhero movie. Puedo ver el argumento de por qué la gente hace el efecto de que es un superhero movie, pero para mí, estoy como Rafa, esto es un good action spy movie. Again, sacando el contexto de los graphic novels, que nunca he leído nada, no conozco nada, son no sé si, entonces ahí es que están los elementos de superhéroe. Pero la película está cabrona y Taron Egerton en el cuarto con agua, o sea.
Ay, esa parte está cabrona también.
Mira, antes que vaya Mark, conseguimos una foto, si no saben de qué estaban de Chris Evans.
No. Una foto. No. Me asustaste por un
momento. En exclusivo. En exclusivo tenemos aquí.
Mira, la foto de Chris Evans. Y con los colores de Capitán América.
Eso, voy a tirarlo en medio. Eso lo tiró Gaby en el chat de cultura. Y pues, no, ahí lo cogí.
Tras que lo tiré en el chat de cultura, ¿cuál fue el comentario? Aquí pensando en Captain America desde allá.
USA.
En América. Sí.
We're at least
I'm free. God bless. Pues nada, vamos, sí, mira, ok, antes que vaya Mark y también diga lo mismo, yo estoy consciente de que esto no es una superhero movie, pero como estamos en un mes hablando de películas de cómics que no sean ni Marvel, ni Marvel, ni DC, pues yo la escogí. Y
no,
pues
por, nada, eso, bueno, por eso es que yo estoy, por eso es que yo, y se me pasó a decir eso, yo tuve que buscar en internet y ahí es que yo me di cuenta y sé que es una película basada en cómic y una propiedad de Marvel, de hecho, que yo tampoco sabía nada de eso. Yo a todas estas, sí. ¿Verdad?
Y si no están de acuerdo, pues mala a ustedes, en verdad. Nah. No, pues, dímelo, Mark, ¿cuál fue tu primera experiencia con esta película?
Pues mira, igual desconocí que tampoco era sido un cómic, poco a poco fue que fui buscando y se fue Luis. ¿Ven? Yo llego y se va. Y mira la cara de Rafa.
No, él está ahí, él volvió.
La computadora, qué mierda, que iba a ponerle unas cosas, iba a subir unos comentarios que ya tiraba Spider-Wolf, que era un ensayo. Y se me fue, así que Spider-Wolf, si quieres darle copy-paste al ensayo para poder hablar de eso, tía, mano, en verdad.
Ya mismo, sin fin, no se te acaba, guacho. Ya mismo.
No. Pues, mira, volviendo, como tal, para mí el selling point fue Matthew Vaughn. Matthew Vaughn es excelente director, me encanta, por lo menos, Kick-Ass, una película de superhéroes. Inclusive, super cool. Cuando estaba entre las películas para escoger, pues me fui por la de la próxima semana, pero estaba indeciso, porque Kick-Ass a mí me encanta. Nicolas Cage hace un rol brutal, es mi película favorita. Y entonces después de eso hizo la de X-Men, la de First Class, y esa también fue una película que tampoco yo esperaba mucho de ella, ya que la franquicia como de X-Men como que estaba bajando y como que este rebirth de la franquicia como que no la veía positiva, como que no había ningún hype por ella. Pero cuando tan pronto vi la película de la de X-Men y Kick-Ass, esta película va a estar brutal. Y me acuerdo, creo que estaba hablando con alguien y me dijo, tienes que ver Kingsman. Pues ya saben que los villanos son los que me gustan y te va a encantar, a diferencia de las películas de James Bond, a diferencia de todas estas películas superhéroes, esta es R, Hardcore R. Uh-huh. Y yo, y sí, desde el principio hasta el final, gore, 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 gore.
Sí, y el villano está cool, el villano de esta película es un buen villano, pero bueno, antes de intentar con las preguntas, Mark, ya aquí me pusieron el ensayo, así que van a tapar. Voy a subir a Gaby para que me tapen a mí y no a él. Dice aquí Spider-Wolf. De toda la movie, solo la escena de la iglesia me gustó. No es mala la movie, pero la temática de superespía a un James Bond no es lo mío. Lo más cercano que me gusta es Ethan Hunt en Mission Impossible, la película de Mission Impossible. Y te vas a meter a ver qué dice. Yo creo que la gente la podría catalogar como superhéroe movie por la escena super extra pelona. Uh-huh. Ok, pues dale, Mark, dale, sigue ahí, perdón. Dale.
Pero sí, la película yo consigo que es superhéroe porque tiene un trasfondo que es de cómics. Al igual que Road to Perdition, que es una película de cómics, pero sí, es basada en un graphic novel y por tal razón una película de cómics. Así que, suck it. Pues entonces... ¡Ah!
Gracias.
Así que Kingsman es una película de cómics. Anyway, volviendo, es excelente película. Esto es que hace tiempo no la veía. Y bueno, de principio a fin, uno se la goza. Se me ha olvidado el intro de las piedras, cómo se va formando el nombre de Kingsman, todo okay. Esto. Es una manera bien entretenida. Es una película bien colorida. Eso es algo que me gusta Matthew Bond, porque las películas de él son bien así, bien chillonas. Sí. Y lo que es bien, bien atractivo. Y no, la película es excelente, la actuación de Taron Egerton, o sea, de aquí fue que se convirtió en una superestrella, y no sí. Tan solo él, sino Colin Firth, que uno siempre lo ve en estos roles dramáticos, siendo en este momento dramaturgo, algunas comedias, y siempre lo vemos como que esta persona bien poised, y acá se la come, hace uno de sus mejores roles, sí. O sea, definitivamente tú ves esta película y dices como que, wow. Y también Mark Strong hace un tremendo character, siempre le hace esta persona, este segundo, pues, él es más como un character actor, y sí. Aquí hace un tremendo, tremendo rol, y por supuesto Michael Caine, que es excelente, él hace tremendo trabajo, brutal, y por supuesto, me encantó Samuel L. Jackson en esta película, porque siempre lo vemos, siempre es malo, porque es siempre la misma voz. Aquí le ponen que son un tipo de frenillos.
Sí.
Entonces,
sí.
Pero hace más interesante. Y ese cambio lo hace otro personaje distinto. Y de la forma que trabajaba, como, I can feel in your blood, I can feel blood. But... Que sí, eso que le quedaba brutal. Y es que él mandaba a matar, pero no podía ver sangre.
Había que ser hasta tan cabrona cuando él mismo se vomita.
Y por supuesto, la muchacha, de ella, que era la bailarina, que era que también
su ella también sale en The Mommy, ¿verdad?
Sí, The Mommy. Y la Star Trek Beyond, que hace también de...
También. Que yo ahora, exactamente, sí.
Y es tremenda. Inclusive cuando están ahora para la película hasta la de John Wick, que se llama The Ballerina, pues ella es una persona de los actores que están pensando para hacer este rol Sofía, principal.
Sofía. A mí me gusta ella.
Sí, sí, ella
le mete.
Ahorita entraremos allá, pero yo sí la mataré importante. Ella es una de las cosas que no me gusta de la película.
Sí, pero si ella es la mega henchman, ¿sabes? Sí. Nada más esa primera escena, cuando
No es tanto el personaje, mi personaje me gusta. Es que para mí, y quizás que la tengo en contra de ella, ella para mí no es buena actriz. Yo la odié a ella en la comisión, yo la odié a ella en The Mommy, a mí no me gustó aquí para nada. Pero ahorita entraremos más a detalle en actores, pero una de las cosas de la movie que no me gusta es ella. Es que sí, ella me recuerda mucho a Kristen Stewart. Ella tiene la misma cara en todas las películas.
No estoy de acuerdo. Sorry. Kristen Stewart es una cosa, es una lía que es bien difícil.
Pero más en ella.
Pero mira, sí, saludos aquí a PI Gamer que dice Samuel L. Jackson is the bomb.
Yeah, what the No, pero sí, Samuel, ya es que el casting está brutal. Tiene una buena química entre ellos. Y a pesar de que un talento joven contaron y con la villana, pero mostraron, ¿sabes? De aquí se convirtieron en estrellas. Todos ellos se convirtieron en estrellas, eran desconocidos y se fue a hacer de Mommy, de Star Trek. Y también Taron, que hizo Cigna, el muñequito, el Rocketman. Y una película que es. Bueno, por eso es que considero que esta película es un must-see por sí, eso, sí, porque sí, llevaron la temática de película de acción a otro nivel. Entonces, las preguntas, yo sé que la escena que todo el mundo piensa, cuando tú piensas en esta película, piensa en la escena de la iglesia. Y a mí me acordaba, pero no me acordaba de lo que decía el preacher antes de comenzar todo. Y en verdad tú le coges como que odio, como que en verdad este se merece la muerte, o sea, que le dé una pela. Y de repente se va en blanco todo y ahí viene Mayhem. Y yo, yes, yes, burn. Así que yo sé que todo el mundo va a hablar de otra escena, pero esta escena en particular, ¿quién se tira en medio? ¿Es clásico? ¿Qué piensan?
Bueno, la escena está cabrona. La escena es la que describe completamente la película, esa escena. O sea, Y el personaje de Callahan es mi favorito de la película entera, más que cualquiera. Es que todo lo que pasa ahí, los detalles, la música, el gore, que está todo está excepcional, hermano, de verdad.
Mira, yo creo que esa escena, si no hubiese sido Colin Firth en ese papel, esa escena no hubiese funcionado. Porque ustedes saben que a mí me encantan las actuaciones, yo miro mucho las actuaciones de la gente en las películas. Ese momento cuando él está caminando para irse y la señora y poco a poco todos los elementos del sonido se van bajando. Él tiene algo en su mirada que he just snaps. Y yo me di cuenta cuando la vi esta semana y dije, diablo, es que Colin Firth es otra cosa. Y de momento, ¡pum! Y explotó el mayhem. Yo encuentro que esta escena es de estas escenas icónicas que tú recuerdas en action movies. Cuando Neo, por ejemplo, cuando Neo hace esto por primera vez en The
Matrix. Yeah, gracias, Ultra.
Mira, él lo dice, un instant classic. Esta escena es la que tú piensas en Kingsman y tú piensas en esta escena. Y yo encuentro que todo eso tiene que ver con Colin Firth. Yo creo que Colin Firth, otra persona quizás no lo hubiese cargado de la manera que él lo hizo.
Mira, esta película tiene muchos one-liners y que, de nuevo, es como que esta película es cool y she knows it. Pero esta escena, cuando él dice esto a la viejita, porque ¿sabes? Esta iglesia es una iglesia famosa, porque es una iglesia racista, homofóbica, todo, todo lo que está mal. Entonces, y que él se va a parar y a ti vas a parar, tú vas. Y es como que la mira, como dice Gaby, y él le dice como que, bueno, pues I'm a Catholic whore, currently enjoying Congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend who works at the military abortion clinic. So hail Satan and have a lovely day. ¿Sabes? Que él fue marcando todas las cosas que a ella la podían como que prender y molestar. ¿Sabes? Ese quote, y como él lo dice así como que tan serio, mirando a los ojos. Nah, mano, a mí me encantó, y como dice Gaby, que ese party se va yendo, entonces, y la señora sigue gritándole atrás, entonces el sonido como que se va intensifying, porque tenemos que en la película pues subieron lo de los celulares, lo de los chips, sí. Y entonces cuando explota, no, está brutal. Entonces yo quería preguntarle a ustedes, porque algo que estuve bien curioso, en esta escena y las otras escenas de pelea, es que, bueno, de seguro hubo un stunt double, porque Colin Firth no pudo haber hecho todo eso, pienso yo. Pero yo estuve bien pendiente y como que para mí es Colin Firth en la mayoría de esas partes de la vuelteta que está dando y las acciones.
Habría que ver el making. Hay muchos movimientos de cámara rápidos y tú sabes. Y el pelo también, como pasa con Black Widow, que muchas veces tú dices, diadre, hermano, esta cabrona hizo eso y en realidad es una stunt double, pero el pelo, el shot de espalda, pues tú puedes engañar. Y cuando la cámara va donde él, pues ya ahí hace otro corte. Y pero queda tan y tan perfecto es de la forma en que lo hace, que pasa eso mismo. Tú no eres el único, yo pienso lo mismo. Yo decía, diablo, mano, este tipo, ¿quién iba a decir que este tipo es un fucking badass? Cuando uno ve la película. Sí,
porque son personas mayores, pero entonces, aún así de escena, obviamente esa es como que la que más ponían en el trailer y toda la cosa. Hay un millón de escenas que a mí me gustan, pero para mí la más fun y que también te describe cómo es la película in a nutshell, es al final cuando ellos activan los chips y todo el mundo empieza a apretar las cabezas. La película pudo haber hecho eso en 20,000 formas, pero lo ponen como si fueran fuegos artificiales y con la musiquita y todos van en un orden y toda la cosa. ¿Sabes qué? También eso es bien, bien esta película, porque es fun. Obviamente están diciendo que hasta esta gente se murieron, les acaban de disparar la cabeza, pero el juego te lo pone así como un tipo, una forma fun de verlo. A mí me gusta también esa parte mucho. Sí.
La otra parte que me gustó mucho es la primera vez que tú ves a Colin kicking ass, que es la barra. Cuando
coge la barra.
Y juega, y le cae el TV, por ahí empieza con la escena. Que le empieza los modales, pan, cerrando la puerta, con esta única tranquilidad y su sombrillita. Es como que,
Y la sombrilla. Y él dice, manners make a man. Eso es también uno de los quotes que a mí me gusta mucho de esta película. Sí,
mira, eso yo creo que eso es una de las cosas que la película tiene a su favor, y es que la película es cool. La película tiene un cool factor que funciona, y muchas veces este tipo de películas de superheroes, spies, whatever, este género, trata de hacerlo y le queda horrible. Mismo James Bond, yo diría que más de la mitad de las películas de James Bond intentan ser cool y no funcionan. Y lo que tú, lo que Kingsman hace es eso, ser cool, pero sin ser, oh, el tipo está intentando demasiado ser cool. Y eso yo creo que es algo, eso yo se lo doy mucho a los actores, a Colin Firth, se lo doy a Taron, que tienen este elemento de que ellos pueden ser cool, they could play cool sin verse arrogante, sin verse como que in your face cool. Y eso es lo que a mí me gusta de la película, ¿verdad? Que es cool. Es cool porque bueno, este género de movie no es mi favorito. Por eso yo no soy fan de James Bond, de Mission Impossible, de esta película.
No.
Esta película me gusta. Me gusta. Y fue, y no para meter a Mission Impossible.
Te va a botar, Gaby. Te
va. Pero eso fue.
No puedo ser.
La última de Mission Impossible es la de Henry Cavill, ¿verdad?
Ajá,
sí.
Ajá.
Yes.
Esa película a mí me fascinó. Esa es la única Mission Impossible que a mí me gusta. Porque Henry Cavill, el cool, este coolness element bien, sin quedar como que bien in your face. Y esto es lo que Kingsman tiene a su favor. Que a mí me fascina eso de la película.
Es otro podcast.
Mira, Ultra, date quieto. Yo estoy aquí anudadado, como dirían por ahí.
Leo está así en delete.
No. Mira, pero así hablando de cool, y yo entiendo que también hay que reconocer el personaje también de Mark Strong. Es un personaje, ¿sabes? Y este actor, sí, fue viendo la primera Sherlock Holmes de RDJ con Jude Law. Pero este personaje, lo que es en esta primera y segunda película, lo trabaja muy bien. Sí, y es un personaje que es súper cool. Y ya en la segunda película le pasa lo que pasa, pero tú te lo disfrutas y hasta lloras en ese momento. Pero, Mark, mala mía, no puedo seguir, porque Gabriel como que me ha dejado aquí en shock. Gabriel, tuviste Mission Impossible 3. Los primeros 5 minutos, Gabriel, de Mission Impossible 3 con Philip Seymour Hoffman, ¿verdad? Philip Seymour Hoffman. ¿Sabes, Gaby? Tienes que ver esa película, mano. Y si no la has visto, vela.
Si yo critico algo es porque yo he visto lo que critico, obviamente.
Bienvenida.
Así que no te gustó. ¿Te gustó Philip Seymour Hoffman como villano en Mission Impossible?
Pero es que no me dejan hablar. Esta sí no se puede.
Bye, nos vemos.
No.
Ya sabes porque soy la persona invisible.
No. Lo único que a mí me fascina de Mission Impossible 3 es Philip Seymour Hoffman. Para mí ha sido uno de los mejores villanos que ha tenido esa serie. Yo nunca he sido fan de Mission Impossible, nunca. Pero ahí es porque yo no soporto a Tom Cruise, pero eso es otra conversación.
Ahí está.
Pero por eso que estoy rogando que si Mission Impossible, yo no sé cuál va a ser en el espacio, que se compra el cable y siga flotando.
Que lo hagan allá. Supuestamente la va a grabar allá, supuestamente él va a grabar una película allá.
Pero mira, again, yo lo digo, si algo bueno es bueno, y Mission Impossible, la de Henry Cavill, yo no sé qué
nombre.
Mission Impossible 17 con Henry Cavill, esa película está
Mission Impossible 17, qué cabrón.
Esa película está cabrona, y por eso es que yo pienso que películas como, igual que James Bond, yo no soy fan de James Bond, pero cuando salió Skyfall yo dije, wow, qué peliculón. ¿Por qué? Porque esta serie siempre tiene una película, para mí siempre hay una película en todo este tipo de serie que son buenas. Para mí ninguna son buenas, pero eso es personal. Pero la 17 con Henry Cavill, esa película es un action, es un spy thriller.
¿Cuándo es que? Pregunta.
Kingsman a mí me gusta, que es smart. Kingsman tiene estos elementos que en cualquier otra película fuese bien y es smart. Por ejemplo, yo creo que esta película de Angelina Jolie, que tiene como 15 años, Wanted, si no me equivoco.
Wanted es cabrona también.
Otra película que a mí me encanta porque tiene estos elementos que a mí en lo personal no me gustan. Este no es el tipo de movie que yo veo, pero cuando las veo digo, ok, this is smart, está bien.
Coño, hay que también traer esa película para acá, darle esa movie.
Y ese de cómic también va a ser un cómic.
Por eso películas como Wanted, Skyfall, Mission Impossible 17, Kingsman, yo digo, mira, son buenas. Y Kingsman está cabrona por eso, porque es que es smart, hace los elementos que en otra película fueran bien, para mí, fueran bien stupid, son buenas.
Una pregunta, y nos callamos, Mark, perdón. Perdón, Mark. Hashtag perdón, Mark.
La caja de Pandora bien, cabrón.
Mira, ya sabes por qué soy lo más visible.
Mira, Gabucho, ¿tuviste Tropic Thunder? ¿Tuviste a Tom Cruise en Tropic Thunder?
Yo vi Tropic Thunder y, es que le tengo un odio a esa movie, pero
De verdad, che,
pero es que Tom Cruise seguía en esa película. Tom Cruise seguía en esa película.
¿Dónde es la que Robert Downey Jr. tiene blackface?
Ay, sí.
Sí, pero ese es otro podcast. Ese es otro podcast.
También tiene elementos que me gustan, pero prefiero Wanted, Mission Impossible 17, Kingsman sobre esa movie, de verdad.
Tú sabes que para el mes de octubre, como en noviembre sale James Bond, en vez de hacer cosas de misterio, debemos hacer cosas de spy. Y ahí traemos.
Sí,
no.
¡Sí!
Y ahí traemos, ya decidido.
Muy bien, muy bien. Somos dos contra dos.
Chat, ¿qué es que va a decidir? Vamos, chat, haz la votación al final del episodio. Horror. Vamos a decidir. Esto se va a decidir hoy. Porque si no me voy de vacaciones.
¿Cómo va a ser? Sí, muchas películas de horror buenas, como El Exorcista, un clásico.
Bueno, yo puedo ver un compendio en YouTube.
Y yo, yo te pongo a ver Rambo y todas esas películas por ti.
Para que sigamos, lo único, y voy a terminar esta conversación con este tema. Igual con James Bond. Estas películas de Daniel Craig han sido muy buenas, pero Gaby, de nuevo, ¿a ti que te gustan los bien cinematic y que sea así bien artsy, bien bonito, ese cold opening de Casino Royale, que es en blanco y negro, que vemos ese último kill de 007, está cabrón esa escena también.
Para mí Skyfall es la mejor película de Bond ever. Y Casino Royale para mí es la segunda. Cuando yo fui a ver, y para mí mi James Bond siempre va a ser ay, Dios mío.
Daniel Craig, Richard.
Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan, ¿por qué? Porque ese fue con el James Bond que yo me crié. O sea, para mí, James Bond. Pero cuando yo fui a ver Casino Royale.
No lo comen, perdóname.
Está bueno, esto va a durar mucho. Cuando yo vi Casino Royale, yo dije, wow, James Bond, por fin. Y después vino la segunda, que fue un asco. Después vino Skyfall, que estuvo cabrona. Después fue Spectre, que fue otro asco. So, esta James Bond son una buena, una mala. Una buena, una mala. Espero que No Time to Die sea la última buena de esta serie. Yeah.
Sí, eso pasa. Igual que la película de Star Trek, las películas que son nones son malas, las pares son las buenas.
Exacto.
Acá al revés. Sí,
ya tengo la pregunta para este show, pero nada, nos voy a mutear yo a todos nosotros para que Mark pueda hablar y pueda seguir con.
Hola. Pues volviendo al tema. Hasta el spoiler me dio. A eso es lo que estaban hablando, en verdad. Se me fue completo. Volviendo a la película de James Bond, pues fíjate, a mí me encanta James Bond, soy súper fan de James Bond. El mejor James Bond de todos los tiempos para mí es Roger Moore. Ya está.
Y este fue el episodio número uno de Los Espías de Puerto Rico.
Roger Moore es el mejor. He's the bomb.
Mi James Bond es Pierce Brosnan porque fue el que yo me crié, pero el mejor James Bond es Roger Moore forever.
Yo me crié con Pierce Brosnan, pero para mí es que más me ha gustado ha sido Daniel Craig.
Y Colby. Yo soy Tim Luis en eso porque Daniel Craig está cabrón.
Hay dos Roger Moore y dos Daniel Craig.
Le brindaba este mundo fantástico y era como este mega, este doncito que le metía a todo el mundo y...
James Bond Podcast.
Mira, mi cuñado, saludos a Denny, él no escucha esto, pero él ama mucho las películas de James Bond. Que en verdad que... Sí. Mira, nos están engañando. ¡Kingsman! ¡Hablen de Kingsman! Dale, Mark.
Bueno, pero es que tiene que ver.
Sí.
Un poquito, sí. Pero volviendo a la escena, además de la escena, por lo menos, de la iglesia, ¿qué otra escena de la película le gusta?
Yo dije la de la barra. Gaby puede decir otra escena, a ver si...
A mí me encanta el... Es el primer trial. El del agua. El del agua.
Sí.
Ese hecho, no sé por qué, porque a mí ese elemento de, a mí me encanta tener todo lo que tiene que ver con agua, pero ese elemento de momento están todos durmiendo y cuando tú ves el agua y empieza a levantarse y la cara de pánico de todos ellos porque están durmiendo y de nada. Y esa escena está bien, bien hecha. Y yo vi en un making que Taron se tiró esa escena completa en este, ese show que vemos en la puerta y regresa al otro lado sin aire. Eso lo grabaron directo y él estuvo,
wow,
dura que 2 minutos y whatever, él entrenó por meses para estar 2 minutos bajo agua, con solamente una sola respiración. Y es que esa escena, para mí, esa escena te establece todos los trials que vienen y dice, wow, esto va a ser cabrón. Y de momento, cuando rompes el cristal, you feel that teamwork y ves uno de ellos muerto y tú, diablo, the stakes are high. Esa escena a mí me fascina, me encanta, ¿verdad?
A mí, bueno, ya Rafa dijo la de la barra y en verdad hay muchas escenas cool. Yo diría, en lo que busco en mis notas, porque yo estoy mal acostumbrado, esto va a estar, me lo enseñó. Ahora siempre que hacemos una película de Studio Movies, yo tengo mis notas. Y aunque después las borro, no debería borrarlas, pero pichea. A mí me gustó mucho, bueno, esto es para joder más, pero al final de la película, que está ahí en cool cuando él está, antes que le exploten las casas a todo el mundo, él está, tenemos a Eggy, que está, Exy, que está pegado a la puerta de la princesa. Entonces la princesa le dice, ah, sálvame, sálvame. Y le dice como que, voy ahora. Y dice, pues si te salvo, te puedo dar un beso. Entonces y dice, bueno, si salvas al mundo, you can fuck me in the...
Yes.
Cuando yo estaba en la película, bueno, es que es verdad, Pacto de Movies es el show en cementil de cultura, así que olvídate. Pero a mí me gustó mucho eso. Como dijo Gaby, también la secuencia esta de las pruebas, los trials de ellos, estuvieron super cool. El del agua, el de cuando hacen el paracaidismo. Skydiving, pero la más que estuvo cabrona para mí fue la del tren. Que ellos están amarrados en el tren, que era como que a ver si choteaban, que obviamente pues el riquitillo pues chotea y después es como que el malo en una parte final. Pues eso estuvo cool, pero en verdad que hay muchas escenas. Hice Ultra, que exacto, que lo más que le gustó fueron los trials. Pero si voy a escoger una escena en general, voy a decir, y aunque es media sombría esta escena, pero la escena que están en la casa de señor de Galahad, se llama él, que están con todos los periódicos. Y ahí él le dice como que, mira, estas portadas de los periódicos salieron el día después de que yo salvé al mundo, salvé a tal persona, salvé a la otra. O sea, que hace hincapié de que ellos no están haciendo esto pues llamar atención, pues ser famoso. Y eso ahí me gustó un montón. Y algo que también me gustó mucho de la movie, que vaya Mark, también es que lo de la vestimenta. A mí la vestimenta me encanta, ¿sabes? Y lo digo yo, que siempre estoy en t-shirt, y ahora que estamos en pandemia, lo que estoy por mi casa con pantalones por ahí cortos y olvídate. Pero a mí siempre me ha gustado oportunidades en las que me puedo poner el suit. Gabriel sabe, Gabriel me ha visto a mí súper engabanado con el chalequito, la corbata y toda la cosa. Gabriel sabe, sabe, pero a mí eso me gustó mucho, lo de la vestimenta, ¿sabes? Como ellos se enfocan tanto en el suit, que el suit es antibala y todo eso. Eso es una detalle que a mí me gustó un montón. Dale, Mark, perdón.
Sí, pues así me gustó mucho la relación entre Harry y Exy, pues una relación que surge de la nada y cómo ellos están complementando cada uno y la vida de cada uno a medida que se van compartiendo. Y esta la conversación entre ellos era bien interesante, no eran aburridas, como que mira, tú vas a aprender, tú estás... Y era bien interesante, pero a mí me encanta la parte por lo menos del perro. Que va a donde Michael Caine, mira, sí, ¿cómo está tu perro? JB, por James Bond. No es por James Bond. Por Jason Bourne. No, tampoco por Jason Bourne. ¿Y por quién? Por Jack Bauer.
Jack Bauer.
24,
pinches. A Rafa le gusta también esa gente de 24.
Jack Bauer. Eso es, tú buscas un macharrán y sale Jack Bauer ahí salvando el mundo.
Jack Bauer es Dios.
Es el best.
Yo nunca vi 24, nunca
la he visto dos veces 24.
Es que después se puso para ahí, pues era como que no hubo esa originalidad. Y también fue por lo de la huelga, lo que le pasó a los que, pues, lo de la huelga, como que ahí, como que bajó. Y eso fue.
Sí, Sí, es que empecemos.
Sí, sí, sí. Pero no, pero esa parte de está con el perro y se me tiene que matarlo y él dice, no puedo. Pues, le, sí. Al principio odió al perro, pensaba que era un bulldog. Y la mujer dice, ay, qué lindo tu pug. No, es un bulldog. No, y va a crecer. Yep. Y él juraba que era un bulldog.
Es un pug, bendito.
Y entonces me acuerdo que corre, corre, y el perro se quedaba estancado.
Sí, y él lo caiga aquí,
el perro bien contento. Y la parte que le tiene que dispararle, como que de momento el perro lo mira como que y se le ve la luz en los ojos bien grandes. Como que, en serio.
No te acuerdo, José.
Y de repente va poco a poco sacando el porque saca la pistola y de repente apunta a Michael Caine como que no lo voy a matar y síguelo para tu casa.
Sí.
Y dice 24 está muy, pero la temporada es que ese show
es buena, pero para mí la mejor temporada, perdóname, esto es spoilers, la sí. Quinta, cuando matan al presidente en el primer episodio,
sí.
Ese season completo está bien. Sí, buenísimo.
En esta sí. Película también matan al presidente.
¡Oh, sí!
Sí, le cortan
la cabeza. Sí, le cortan la cabeza.
Ya.
Yeah. Muy bien. Pero sí, la película es emocionante. ¿A quién sí. No le gusta? Estoy no escuchando a nadie que diga, ay, no me gustó, por el contrario, es muy buena. Quería hablar un poquito, por lo menos, de la secuela. Yo sé que a mí la secuela no me gustó. No sé, pues, como que intentaron recrear la fórmula... La forma que trajeron a personajes de Henry para atrás no me gustó y fue como que apresurado, como que no había como que una línea hacia donde ir. Entonces, pues, Julia Moore, que es hermosa, bella, ella de la villana, pues, le quedó cool, pero había como que nunca encajó. A mí, al principio me encanta, porque es con Prince, con Let's Go Crazy, que empieza la película, sí. Y yo, yes. Yes, me acuerdo, yo fui a un screener de la película y yo estaba como que, yes, Prince, bitches, Prince. Y está contento y de repente se acabó Prince y se acabó.
Se acabó lo que te gustó.
Sí, bueno, es que Crazy, yo ya, bonata. Después se acabó.
Esta película a mí me gustó, fíjate, aunque continúa la primera parte, porque también sale la muchacha, sale Lancelot al principio de la película, y sale la que es la princesa, o sea que te trae muchos callbacks de la primera película. Esta también sufrió de lo que sufre muchas secuelas, de que cuando se quieren expandir y crear el multiverso de las películas, cuando nos traen a Channing Tatum, traen a Halle Berry, ¿sabes? Que es como que tienen los Kissman, pero ahora también están los Statesman, ¿sabes? Que eso, pues, ahí pues, chavo un poquito, pero Pascal se la come con el látigo ese brutal que tiene. Pero esta película, yo puedo pensar que cuando yo pienso en la segunda parte de Golden Circle, yo lo que pienso es en, igual, vuelvo a Mark Strong, y el personaje de Merlin, cuando él empieza a cantar, ¿sabes? Que ellos están... Y gente, esto es spoiler. Dejen de buscar la cosa esta de spoiler antes que me vayan a matar. Hay una escena casi al final de la película, spoiler bien grande, que pues Maestro muere. Maestro muere en la segunda película, corillo. Si Maestro fue lo que más te gustó de la primera, pues te chavaste, porque él muere en la segunda. Muere al final casi, pero... que se pueda cantar para llamar la atención, y en verdad que esa escena, si tú no lloraste en esa escena, en verdad que tú no tienes corazón, en verdad que no sirves como persona. Y ahora Gary va a decir, ay, yo no lloré en esa película, esa porquería de película, es una mierda.
No, pero
es que a Luis le gusta
esa película. Yo no encuentro que es una porquería, yo no encuentro que es horrible, pero para mí no es it's there, it's okay. Yo creo que lo que pasó fue que la primera hizo lo que películas como Matrix hicieron, que crearon un universo, obviamente estos son cómics, pero dentro de películas, crean este universo que es smart, visualmente espectacular, crearon una magia, crearon unos personajes icónicos, y las secuelas no vuelven a tener esa magia, no vuelven a tener ese spark. Como tú dices, yo también estoy bien desacuerdo que empezaron a abrir el universo, que fue lo que hizo Matrix y no funcionó. Kingsman es el tipo de movie que mientras más compactada es y más character story se queda, mejores, porque puedes explorar más los personajes que ya teníamos. Y para mí es que la segunda falla. Yo a mí no me gusta, no encuentro que sea horrible. Is it a horrible movie of all time? No, claro que no. It's fun, entretiene y whatever. Pero para mí no le llega a los tobillos de lo que la primera no dio.
Bueno, fue al punto de que ellos aguantaron la tercera parte, que todavía Matthew Vaughn dice que la tercera parte va. Igual Taron Egerton, cuando le preguntaron, dice que la tercera parte va. Pero ellos, la próxima película, que es la tercera película, no es la tercera parte, es una precuela.
Okay. So, va a haber, hay rumores de que puede ser que haya una tercera secuela.
Sí, no. Ellos van a terminar la trilogía. Saludos a Galdiano. Ellos, esta historia de Exi, como ellos le llaman, va a terminar, va a tener su tercera parte. Que ahí seguro vamos a ver de nuevo a los de Statesmen y seguro pues lo juntan, porque ya, si ya existen, tienen que juntarlo, porque se va a convertir como en Marvel. Ah, porque no te ayudó si está por ahí, si está disponible. Pero esta tercera película que pasaron para el año que viene es una precuela. Que sale Voldemort.
Ralph Fiennes
sale en esta película. Y se ve cool. Los cortos de esta película se ven súper cabrones. Porque están hasta en una guerra y todo. Pero yo entiendo que sí, que la segunda, aunque está súper cool, la segunda falla. Mira, dice Galdiano, con respecto a Kingman, quisieron hacer franquicia donde no había. Si quedaba con una sola, se retiraban victoriosos.
Eso es un buen punto, Jorgen. Yo no conozco los cómics, o no sé si hay más para cortar de los cómics, sí, o cuán largos son los cómics, pero eso yo creo que sí. Yo creo que Alcaldiano tiene un buen punto ahí. Creo que Kingsman hubiese sido one movie amazing. Yo encuentro que tiene beginning y end como manda. Yo no necesitaba, pero this is Hollywood, and if something kind of works, we gotta keep doing it until everybody hates it.
Sí. ¿Y tú, Rafa, qué piensas de esto, de la segunda película?
A mí la segunda, y estoy de acuerdo con ustedes, es una película que está ahí, sí, agranda lo que es el universo, pero es tan difícil llegarle a la primera que no me molesta que exista. A mí, pues, tú sabes, pudo haber sido peor la película, ¿me entienden? Es una película que está ahí y pudo haber sido peor, entretiene, y de hecho, no la he visto, pero... yo cuando veo una película, si tiene una secuela, tengo que ver la otra. So, en esta semana de seguro, bueno, cuando termine de hacer unas cosas que tengo pendientes, la veré, porque yo no me puedo quedar sin ver la franquicia entera.
Verla de nuevo, ok.
Sí, ya yo vi ahora Kingsman el sábado, pues tengo que ver ahora. Este es como los otros días que vi todas las de X-Men, se habló aquí de las nuevas. Y terminé viendo ahora la última, que es malísima, la de Dark Phoenix. Y la vi como quiera. Yo digo, es que esta película es bien mala. Es mala. Yo viéndole, digo, pero ¿por qué tú estás viendo esta película y no apagas?
Horrible. Esta película es tan mala. Y lo peor fue que yo la vi como tres veces. Porque hubo un hearing de prensa, después hubo la premiere. Y, ¿sabes? Como que seguimos yendo para ir después con los chicos de cultura. Y después la vi también con alguien más que quería verla. Y era como que yo esta película la he visto tres veces y es una mierda. O sea, como que ¿por qué, Luis? Pero sí.
Para añadir algo más de Kingsman, la secuela, Mark mencionó que Julianne Moore es Queen. I agree with her, tras que una pelirroja preciosa. Ella es una de las mejores actrices de su generación. Pero yo sí voy a decir que stop casting Julianne Moore como villanos. Ella a mí en lo personal no me gusta. Ella a mí no me gustó como villano.
Ella es muy bubbly.
Una de las cosas más flojas de las terceras, de las últimas dos películas de Hunger Games fueron ella como President Coin. Yo la odié. Ella no fue, para mí, ella no fue President Coin en los libros. Ella es una tremenda actriz, pero ella trata de ser bien estoica, bien yo soy mala, so I have to be bad in your face. Y yo creo que eso es lo que a ella no le funciona. Y mencionando X-Men, es algo que no me gusta de Jessica Chastain. Jessica Chastain como villana, primero que Jessica Chastain es espectacular, preciosa, y necesito que gane un Oscar ya. Pero como villana ya no me gusta. Y yo encuentro que su villana en Dark Phoenix fue tan y tan...
horrible.
O sea, hay gente que fue lo que no me gustó de... la película de Should Not Be Named, que no está haciendo dinero en el box office ahora mismo.
Oh.
El villano, para mí el actor que ganó esa película, el Kenneth Branagh, que hace villano. O sea, hay actores que para mí no deben ser villanos. Y Julianne Moore en Kingsman 2 fue una, es una de esas personas.
Y eso es verdad, ¿no? Uno, y no quiere decir que seas mala actriz, es que
tenemos que esperar hasta el 1 de octubre para verte aquí en Puerto Rico.
¿Vas a ir a ver, Luis?
Sí, sí, de seguro hace un evento aquí la gente de Warner PR y inventamos algo.
Mira, lo que pasa es que tienes razón, no todos los artistas, los actores pueden hacer todos los personajes, and that's okay. Y estoy de acuerdo, eso es una, ella es tremenda actriz, déjamela como buena. Ya, no, bueno. No.
Dale, sí. Mark.
Pues entonces, este universo como tal, el creador de esta serie se llama Mark Miller. Él, como sí. Te estaba buscando aquí, y él fue el que creó Wanted, que estaban conversando ahorita. Él fue uno de ese equipo. También hizo muchas cómics, por lo menos lo que son de DC. Hizo también, está buscando aquí, de Civil War, la de Old Man Logan, que fue la inspiración para hacer Logan. Que el hombre lleva mucho tiempo trabajando en cómics. Y estaba buscando aquí que recientemente, hace un par de años, Netflix compró los derechos para lo que se llama el Miller World. Y entonces sí. Van a estar sacando dos de sus cómicas, van a hacer series. Que, nice. O sea, que esto es muy bueno. Si te gustó Kingsman, pues esté pendiente, pues esto supuestamente sale pronto. Y usted sabe cómo es Netflix, como que el próximo mes sale. O sea, sale. O sea, ellos no esperan una promoción, esto como que de un mes para otro. Hey. Y sí, por lo menos me encanta el trabajo. Por lo menos esta combinación de él con Matthew Vaughn es excelente. Ya que también pues, el Kick-Ass, si no tiene la oportunidad de ver Kick-Ass, se la recomiendo. Brutal. Es brutal. Muy, muy buena. Pues sí, yo creo que Luis, llevamos como ya una horita aquí conversando sí. De...
¿Para ¿Ah?
Yo quiero hablar de Papitaron.
Sí, no, a eso voy. Para terminar, no te hemos dicho muchas veces que el cast de esta película es muy bueno. También sale hasta Mark Hamill. Tiene sí. Como que tiene un par de escenas, porque es uno de los personajes del principio de la película. De nuevo, antes de entrar a hablar sobre Mi Rocket Man, esta película es una de mis favoritas. Es una película que es una película super fun. La película es super cool. Tiene escenas, la acción está cabroncísima. Que empezando con la segunda película, intenté recordarme, pero no me acuerdo cuál fue la escena de la iglesia. De la segunda película, como que estoy intentando acordarme cuál fue ese action sequence bien cabrón de la segunda, pero como que no llegué. Si alguien no, después quiere comentar en YouTube o aquí, pues en confianza.
No, yo, al final, la última escena, cuando van Exie y Henry, van de nuevo, se meten a pelear contra, a salvar a Alton John y Torre Bolú del tiroteo, eso está siendo el recíproco.
Cuando están como aquí en el burger, como en el restaurante. Ok. Ok, está bien, te la puedo comprar. Ok. Pero nada, la película es excelente. Y como mencionamos, fue la película que en mi caso y en muchos de nosotros nos hizo ver por primera vez a Taron Egerton. Esto es un actor que también sale en una película con Wolverine, que no me acuerdo el nombre, que es como
Eddie Eagle,
que es de esquiar. Es un actor que él es bien multifacético, que puede tocar muchas distintas personalidades. Mucha gente ha comentado sobre recientemente de Tom Holland, con la película que va a salir de Netflix ahora mismo. Pues yo diría, y esto es más como hablaría Gaby, porque es más así de awards y toda la cosa, pero para mí que Taron es uno de los mejores actores de su generación. Está Rami Malek y muchísimo más que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero honestamente yo quisiera que él se ganara un Oscar, como dijo ahorita Gaby de la que fue la villana en X-Men. A mí me encantó es como en Rocket Man. Yo esa película de Rocket Man la he visto millones de veces. No sé por qué no me la he comprado. El soundtrack hubo un momento en que la escuchaba on repeat day and night, y a veces pongo un par de canciones y en verdad que me voló la cabeza, y que para mí Taron Egerton puede hacer lo que él le dé la gana. Gaby mencionó que él le gustaría verlo a él de James Bond. Para mí que sería un excelente Wolverine en el MCU.
¿Él
o Zac Efron?
Es que lo que pasa, o sea, que yo diría, bueno, ya me metí a hablar de Taron Egerton. Yo diría que lo que me pone hesitant a Taryn como Wolverine, algo que se puede arreglar con makeup, hair, styling y whatever, es que él me da un vibe muy clean cut para ser Wolverine. Y solamente porque las referencias que nosotros tenemos de Wolverine es Hugh Jackman y los cómics es este gringy, dirty superhero. Y Taryn es este blonde, pretty boy.
Yo nunca le he visto con barba. Maybe le queda cabrón.
Él es inglés. Yo creo que quizás ni puede crecer nada. pero en los acting chops te lo puedo ver. O sea, te lo compro. Yo creo que sí que él tiene los chops. Mira, yo amo a Taron Egerton. Yo todavía estoy bien dolido que él no fue nominado al Oscar este año que pasó por Rocketman. Yo odio cuando un actor es nominado a todo menos al Oscar, y él cayó en este caso, él fue nominado absolutamente a todo, menos eso. Es bien triste decir que Rami Malek, que para mí no es un buen actor, y lo que hizo fue lip sync en la porquería.
Rami Malek es un buen actor, ve a Mr. Robot.
El primer season.
Ay, Dios.
Rami Malek en Bohemian Rhapsody, lo que hizo fue hacer una interpretación ridícula, con dientes falsos y lip sync de uno de los iconos más grandes de la música, mientras que Taron Egerton cantó en vivo, tuvo el físico, hizo todo lo que tenía que hacer, pero hizo otros 20 pesos. Todavía estoy dolido que Bohemian Rhapsody tiene 4 Oscars, pero eso es otro podcast. Pero Taron Egerton, yo creo que si yo estoy contigo, ya nuestra generación se acabó, despedido de cultura. Mira, Charvin, yo estoy contigo. Él es uno de, para mí, él es uno de los mejores de su generación. Él está comenzando, está buscando su filmography.
No
está
bien,
como tú piensas, pero en lo poquito que ha hecho, ya demostró que es un buen action hero, ya demostró que es un buen cantante, es un buen interpretador de personas que existen, como lo hizo en Rocketman. Es un buen voice actor, porque aunque Sing no es mi favorita, él me gusta mucho. Yo soy fanático de...
Esa tiene de los Muppets, que ahí te gustó, que yo odié.
Yo soy fanático de Dark Crystal. Él es Rian en Dark Crystal. Él me encantó en Dark Crystal. Ahora él está grabando otro musical, que es Little Shop of Horrors. Estoy bien emocionado por verlo. Little Shop of Horrors, me encanta. La película de los 80 es super campy y super fun. Quiero verlo ahí, él es el personaje principal. Ese puede ser su primera nominación al Oscar. Yo estoy bien excited para ver lo que él da. Y sí, junto con Tom Holland, que todavía no supero que Tom Holland no tiene una nominación al Oscar por The Impossible, de hace 8 años, pero eso es otro caso. Taron Egerton, yes, lo quiero ver más. Tremendo actor, y él puede cargar blockbuster movies, ya lo demostró con Kingsman.
Sí, sí. Y Mike y Rafa, ¿qué piensan sobre Taron?
Yo estoy de acuerdo con todos ustedes, o sea, yo no he visto y tengo que verla, y Luis me ha estado diciendo que vea Rocketman, tengo que verla, deja ver si la veo este weekend. Está en Hulu.
¿Está en Hulu?
Pues ahí está. Lo voy a ver entonces. Pero el tipo es tremendo actor, y para hacer, yo te voy a decir, la primera película que yo conozco de él fue esta, aquí hubo una, bueno, yo no sé si The Testament of Youth es primero que esta. Pero para ser su primero de esto entrando al cine, está cabrona la película. O sea, y que él haya seguido y no ha parado. O sea, y él creo que dice ya, tiene bien pocas películas, que todavía este macho le falta un montón. Y todavía tiene.
Estoy pompeado con el futuro de él. Y sí. Tú, señor Nieves.
También te pompeado con el futuro de él. Pero fíjate, si no han tenido la oportunidad de ver Eddie the Eagle, vean. Los dos Wolverine están juntos. Excelente película, muy buena, hermosa. Inclusive el director de Rocketman fue el que hizo Eddie the Eagle, pues eso fue como que y Bohemian Rhapsody fue parte de, que no tuvo el crédito, pero fue que terminó Bohemian Rhapsody. Pero si tiene la oportunidad de verla, es excelente película, un feel good movie. Uno sale enamorado de ese personaje, de todas las cosas que le pasan. Va contra todo el mundo y va por su sueño. Excelente. Si no tiene la oportunidad de verla, busca, creo que está en FX, pueden buscarla, si tiene la aplicación. Okay. Y es muy buena. Y sí, considero que Taron ha tenido, como todo, ha tenido sus ups and downs con Robin Hood.
Fasa. A mí me gustó esa película de él, de Robin Hood. Esa la dirigió este señor que a mí me gusta, el esposo de Madonna, Guy Ritchie.
No.
¿No?
Gaby se fue.
Esta es la que sale Jamie Foxx. Jamie Foxx sale en esta película.
Sí.
Y ahora ahí estuvo cool.
Yo no la he visto, no puedo opinar. No puedo opinar.
A mí me encanta ver la cara de Gaby cuando yo hablo. Esa guachona tanto de mí. Yo te quiero como quiera, Gabriel.
Es que Mark también. Mark y yo aquí estamos como que hecho.
Pues tengo una conexión. Yo y Gaby estamos muy conectados.
O sea,
ustedes están arriba, ¿sabes? Los que saben de esto están arriba. Y Mark y yo que vinimos aquí, perdón, Rafa y yo que vinimos aquí a la chilla de goma, pues estamos acá abajo.
Abajo. Fast and the Fury es lo que sabemos. Sí. Y matar y
venganza. Es tremenda serie. Yo necesito un rocket ship con Nas alrededor de la luna en la próxima.
Va a pasar, sí. Eso va a pasar, sí. Eso va a pasar. Vamos, sí, para la luna.
Por sí, la familia.
Yes.
Sí, ya, para irnos yendo entonces, mira, gente, tiran, mira lo que dice Pau, Gaby, ¿no? esto lo mencionamos al principio del episodio, pero para el after show, quiero hablar de esto para joder un rato en el after show, ¿qué nos sale? Quiero hablar sobre qué películas de espías que no sea James Bond nos gusta. O sea, podemos hablar de Austin Powers, podemos hablar de Mission Impossible, Jason Bourne. Yo entiendo que hay par de las que podemos cortar. Y
yo tengo la mía. Tema.
Ok, así que bueno, pues todavía no diga, la gente en el chat puede ir tirándola. Ya saben que este va a ser el after show. Pues entonces, gente, ya nos pasamos de la hora hace tiempito ya. Gracias como quiera por tener este episodio. Estuvo super fun. Qué bueno. Seguimos con el mes de películas de cómics que no sean de DC o Marvel. La semana que viene tenemos a The Crow. Que yo entiendo que ese episodio va a estar bien fuerte, que eso la escogió Mark.
Y aquí.
El Chango.
El Chango, mira el Chango por aquí. A ver si lo conseguí. Es Aguadilla.
¡Diablo!
Él es fan.
Yo tengo a él en Funko Pop. Vamos a tener a Discord la semana que viene y la próxima semana terminamos Mystery Man va a ser la última de este weekend.
Estás escuchando.
Un viaje.
Ahí estamos viendo cómo Mike juega cuando
cuando no me hacen caso, pues yo paso jugando. Ay, no. Que paso jugando con mi muñequito.
Obviamente vean The Crow, porque The Crow está cabrón, estoy loco por hablar de esa movie. Pero Mystery Men es una movie de los 90 que mucha gente quizás no ha visto. Sí. Veanla antes del podcast, porque esa película yo sé que nos va a dar mucha tela para que cortar y para hablar, porque es que es 90s camp gold.
Sí, sí. Yo estoy pompido para eso. Bueno, es un buen tema. Ya escogimos el mes de octubre. No me acuerdo.
Si lo habíamos dicho, ya. La de espías, lo dijimos. Tú tomaste una decisión unilateral en preámbulo a James Bond. Y vamos a hablar de películas que no sean de James Bond.
Mark, levántate, Mark. Dijeron no, ¿verdad? Que nos vamos.
No, había escogido que era la película donde el villano gana.
Mike es el que las escoge, ¿verdad? Mike es el que las escoge.
Era donde el villano gana, no era de horror necesariamente, pero donde el villano gana.
Pero lo que pasa es que hay películas de horror que ya yo chequeé, que los villanos terminan ganando porque son los monstruos. Y
ese mes me pasó un mes tan horrible para nosotros, Rafa.
Yo voy a poner a Naya, yo voy a cuidar a la nena y al nene, y Naya, mi esposa, me va a reemplazar, que ella es loca con estas películas.
Tú me hiciste ver Rambo.
Te gustó.
Esa fue una película. Tú no vas a obligar a ver un mes completo, claro, de películas de horror.
Cabrón, voy a buscar la película más mala.
Mira, no. Y después yo tengo que ver también series para un episodio de cultura de una casa embrujada ahí de Netflix.
Es la película más mala porque La La Land no.
Bueno.
Oye, eres el peor. Eres el peor, Gorilla Acevedo. Nada, vámonos para el carajo. Vamos para este show, mi gente. Sí, gracias
por estar con nosotros. Vamos a hablar de Crow. No se pueden perder ese episodio. En verdad, se va a estar una cosa impresionante.
Ahí es que cuando Mark se la va a desquitar y nosotros no vamos a hablar nada y Mark va a hablar ahora.
That would be awesome.
Mira,
así que listo para el chango.
Dicen por ahí que Mark viene en cosplay. No sé.
Nada.
Mi gente, ¿dónde lo pueden conseguir? Comenzando con Rafa.
Ahí me consiguen en Instagram y en Twitter como Rafael Guzmán y en un podcast de La Baqueta que se llama De La Baqueta Podcast. Perdón, y eso que mira, lo estoy bebiendo. Hago un podcast con unos panas que se llama De La Baqueta Podcast, sale todos los viernes en cualquier proveedor de podcast y en YouTube.
Sí, ese podcast. Yo también salgo en Eri, en verdad que está bien cabrón, de lo mejor de Puerto Rico. No, dímelo, man. Gaby, ¿dónde te consiguen a ti?
Mira, diablo, esto es Back to the Movies. Cultura Popular, los jueves y en vivo, los viernes cuando sale y en todos social media como Cabucho Graham.
Muy bien, y como dijo Gabriel al principio, este mes, mira ahí de crowd, esta semana él está con los Emmys, así que venite también a la cobertura de los Emmys que él va a estar tirando. Yes. Mira qué les pasa. Nadie, ya está acabando el episodio.
Márcate ahí al crowd para que despida el episodio del crowd.
Dímelo, crowd, ¿no te consiguen a ti, crowd?
Pues me puedes conseguir. La próxima semana el episodio será dedicado a mí. Así que yo soy el chango.
¡Cocó! ¡El chango! ¡Ay, Dios mío!
Ay, no, Dios. Se lo pueden perder, así que ya saben, no se lo pierdan.
Dale, ok, Mike, pero para el tuyo también si quieres, porque te ha dado tu.
También es que estoy emocionado con el crow, así que vamos a ver. Sencillo, me pongo así en pr-gamer.com, no hablamos del videojuego. Estamos en Cine Geek Live todos los miércoles hablando de películas. Y estamos los fines de semana en Gaming al Día hablando de videojuegos. Y lo cambiamos por los lunes, así que los lunes, hoy hice este es el tercer podcast que llevo hoy, así que por eso estoy así, esta nota high natural. Así, y la semana pasada no estaba borracho, que estaba.
¡Ah!
I wanna know who.
Bueno, no sé. Ahí. No sé, mira.
Yeah, man. Con el vino en la mano.
¡Eh, diablo! No, vámonos. A mí me pueden conseguir como el Washer en cualquier red social. Recuerden a la gente que nos está viendo acá en Twitch. Este mes comenzamos lo que es Hechizoverse, que va a ser los puntos del canal para que Hechizo haga tu arte. Aquí tenemos un par de gente que ya han tenido su arte creada como parte de Hechizoverse. También estamos en September, que puedes suscribirte a nuestro canal con un precio módico de hasta un 20 a un 40%. Que ahí lo pueden aprovechar. Y en verdad que gracias a todo el mundo que nos ha apoyado en Twitch. No vamos a decir los subscribers porque ya son más de 20 y en verdad son un montón. Pero lo importante es que si están usando Amazon Prime para suscribirse, recuerden que tienen que entrar cada mes porque no se pasa el próximo mes automáticamente. Hay que hacerlo manual. Y gracias como quiera a la gente que sigue dando los beats como el Ultra, como el corillo de TV Play, que honestamente está super cool siempre. Y también darle cariño a lo que son estos Patreons que llevan ya meses apoyándonos. Así que muchas gracias al corillo de los Patreons. Si quieren ser tan cool como ellos, ve a patreon.com/culturasecuencial. Vas a ver dos tiers. Uno de ellos vas a encontrar que tienes lo que es el After Show, que es lo que vamos a grabar ahora. Shizo dice que esto es el show triple X de cultura. Eso es culpa, yo digo que es culpa de Gaby y Mark. Pero pues, si quieres saber de qué están hablando, pues corre para allá, para patreon.com/cultasecuencial. Y nuevamente, nos vemos la semana que viene con el Shango. Mark, dale, que Shango despida el episodio, dale.
Pero la introducción, pero... Pues, a ver, para otro lado. Pues ya está, en la próxima semana vamos a estar conversando sobre... El chango.
¡El chango!
¡Tucuta! No se lo pueden perder, ¿verdad? No se lo pueden perder.
Mi gente, gracias de nuevo por todo el apoyo. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Nada, chequeamos. Gracias.